Señoras y señores, un centenario como el de Rosalía de Castro, que conmemoramos en el presente año, Rosalía murió el 15 de julio de 1885, no podía pasar desapercibido en la programación de actividades de la Fundación Juan Marc. La memoria de Rosalía es querida y venerada por todos los españoles y ha sido justamente honrada a lo largo del presente año con una pluralidad de iniciativas a cargo de universidades, ateneos y centros culturales de nuestro país. A esta suma de conmemoraciones quiere unir la suya a la Fundación Juan Marc, incorporando a sus cursillos universitarios una serie de 4 lecciones en torno a la gran escritora gallega. Rosalía en su centenario, así se llama el cursillo que hoy comienza, en el que vamos a dar un repaso sumario a la vida y a la obra de la autora de Follas Comas. Para ello, la Fundación Juan Marc ha pedido a Marina Mayoral la preparación de este curso con la intención de que sus conocimientos sobre Rosalía nos acerquen a los oyentes de sus conferencias a muchos aspectos de la creatividad de la poetisa compostelana. A Marina Mayoral le sobran méritos y condiciones para este empeño. Gallega como Rosalía, nuestra conferenciante es doctora en filología románica y profesora titular de literatura española en la Universidad Complutense. Su primer estudio sobre Rosalía fue publicado en el año 74 por Editorial Gredos. Con posterioridad ha publicado otro libro sobre Rosalía en la Fundación Universitaria en el año 76 y la edición crítica, con prólogo y notas, de En las orillas del Sar, que editó Castalia en el año 78. Marina Mayoral ha publicado también libros y artículos sobre poesía, prosa y teatro español, así como sobre la obra de la Condesa de Pardo Bazán, de Miguel Hernández y de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero además de ser docente e investigadora, Marina Mayoral reúne otra cualidad particularmente importante para adentrarse en el análisis de la obra de Rosalía de Castro, y es la de ser ella misma destacada autora de novelas y cuentos. La profesora Mayoral ha publicado, en efecto, 5 novelas: Cándida otra vez, en el año 79, Plantar un árbol, en el 80, Al otro lado, también en el año 80, La única libertad, en el año 82, y Contra muerte y amor, en este mismo año, 1985. Y ha recibido diversos premios de cuentos, entre ellos La hucha de oro, en 1982. Profesora, investigadora y escritora. Mujer sensible a los sentimientos estéticos y a las condiciones de la existencia humana, todo lo que va a decirnos Marina Mayoral en su charla sobre Rosalía va a ser, estoy seguro, verdaderamente interesante. En nombre de la Fundación Juan Marc, quiero darle las gracias por haber preparado estas lecciones y quiero agradecer también a todos ustedes, señoras, señores, queridos amigos, su asistencia a las mismas. Nada más y muchas gracias.
Señoras, señores, queridos amigos, antes de nada agradecer las palabras de José Luis Yuste. Yo me siento contenta de hablar hoy aquí. Desde hace muchos años admiro la labor cultural de la Fundación Juan Marc y me gusta participar de las instituciones que admiro. Por tanto, me siento satisfecha de mi presencia hoy aquí. Voy a hablar de Rosalía de Castro durante 4 días. Durante 4 lecciones, 4 horas, en las que vamos a dar un repaso, en primer lugar, a las circunstancias de su vida, es decir, aquellas circunstancias que tuvieron que condicionar necesariamente su estar en el mundo y su quehacer de escritora. No tenemos una gran documentación, pero intentaremos puntualizar lo mejor posible estas circunstancias y ver cómo influyeron en su obra. El día siguiente, una vez hecha esta determinación biográfica, hablaremos del aspecto social. Creo que en el programa he puesto poesía social, no solo poesía. Vamos a ver también la vertiente social de sus novelas, que está menos estudiada y que es interesante. Un día más lo dedicaremos a los aspectos más íntimos de su poesía, es decir, a la temática del amor, el dolor y la concepción de la muerte. Para terminar, con lo que probablemente es el aspecto más interesante, bueno, no sé si más interesante, pero más original de la obra de Rosalía, su relación con el mundo del más allá, con Oalén. Rosalía tiene una finísima, exquisita sensibilidad para captar ese mundo del misterio, de la ultrarrealidad, y sobre todo ha dejado en su obra constancia de esta percepción de ese mundo que en el siglo XX ha pasado a otros dominios como el de la novela, pero que en el siglo XIX casi lo encontramos únicamente en la poesía. Y con eso cerraremos el ciclo. Hoy, por tanto, vamos a dar una ojeada a las circunstancias de su vida. Y quiero empezar con unas palabras de la propia Rosalía cuando tiene 20 años y ha escrito una novela, La hija del mar. Es un folletín romántico que de vez en cuando rompe su hilo narrativo para dejar pasar una voz que es la voz del narrador, la voz de la persona Rosalía, que habla a sus oyentes, que confiesa su intimidad directamente, al margen de la ficción novelesca. En medio de todos esos episodios de La hija del mar, oímos una voz que nos habla de la fama póstuma, de la fama después de la muerte, y Rosalía confiesa que ella prefiere la gloria en la vida, y les dice a los que la oyen: vosotros los que me amáis, hacedlo ahora, no después. Vamos a oír esas palabras para empezar el recuento de su vida. Dios mío, qué rodeada de melancolía aparece siempre esa tardía felicidad con que la casualidad o la fortuna nos brinda cuando no podemos gozar de ella. La gloria después de la muerte, los vanos honores, los laureles sobre el sepulcro, una lágrima para un recuerdo. Oh, llenadme de felicidad, sembrad flores en torno mío y apartad la hiel de mis labios en tanto existo, vosotros los que me améis. Las riquezas, el poder, la gloria y sobre todo el cariño. Dejadle, dejadle que sonría en torno mío, que engañe los días de mi existencia y que murmure a mi oído en mis últimos instantes un ternísimo adiós. Pero en el momento en que mis ojos se cierren a la luz y en que mi sangre cese de animarme, olvidadme si queréis. No os creáis obligados por unos vanos juramentos hechos a una cosa que ya no existe, y dejad al tiempo que siembre silencio sobre mi sepulcro y la pequeña parietaria y las rosas silvestres que nacen al azar. Él no encierra ya más que unos miserables y leves restos. Más tarde, el vacío. Fijémonos en estas palabras. Las riquezas, el poder, la gloria y sobre todo el cariño de vuestro corazón, dejadle que sonría en torno mío. A punto estuvo de carecer del más primario, del más elemental de los cariños que se otorga al ser humano, el cariño de los padres. En su partida de nacimiento, en el año 1837, figuran estas palabras: hija de padres incógnitos, y una nota en la que se dice: no fue a la inclusa porque se hizo cargo de ella su madrina, Francisca Martínez. Padres incógnitos. Se sabe quiénes son sus padres, se supo enseguida. Su madre era doña Teresa de Castro, de familia hidalga, madre soltera, y su padre era don José Martínez Biojo, sacerdote de 39 años. La paternidad de su padre se ocultó durante mucho tiempo. Rosalía sufrió un proceso, por una parte, de marginación en los primeros años y después de mitificación. Hoy en Galicia, Rosalía no es una figura literaria, es mucho más. Es como la encarnación del pueblo gallego, el alma mater, la voz del pueblo. Pues bien, parecía un desdoro hablar de esta figura del sacerdote como padre de Rosalía. Se llegó a decir pertenecía al Estado eclesiástico o no era nada más que seminarista. Hoy están publicados los datos. Camaño Bounacel, Naya, Carballo Calero han señalado este dato. Era sacerdote y tenía 39 años. No pasa a la inclusa, porque pasa a la casa de la familia paterna. Son sus tías, hermanas de su padre, quienes en la pequeña aldea de Ortoño, cercana a Santiago, se van a hacer cargo de la pequeña Rosalía. No sabemos durante cuánto tiempo. Es decir, no se sabe el tiempo que Rosalía vivió en la aldea en estas circunstancias, sin padre y sin madre. Sabemos que por los años 50 estaba ya en Santiago, en casa de su madre, doña Teresa de Castro, que finalmente arrostró su responsabilidad y se hizo cargo de la niña. Bouzabrey había dado la fecha del 52, como de estancia segura de Rosalía en Santiago, se tienen ya referencias. Parece ser que hay que retrotraerla. Las últimas investigaciones de Mauro Armiño dice que son del año 50. Hay un padrón de Compostela donde ya está registrada la madre de Rosalía con su hija, viviendo en la misma casa. Año 50, Rosalía tiene 13 años. De lo que haya pasado en ese lapso de tiempo, no sabemos nada. No hay ninguna documentación. Tenemos que imaginárnoslo. Se ha interpretado, pues, desde el aspecto sociológico hasta el aspecto psicoanalítico o psicológico. Rolf Carballo ha señalado la importancia de esta carencia de padre, de imago paterna, dice él en términos psicológicos. Es decir, esta niña que se educa sin una figura masculina a su lado y sabiendo además que es la hija del cura. En Compostela hace una vida normal. Quiero decir que lo que sabemos de la joven Rosalía en Compostela, que es el título de un ensayo de Bouzabrey, la vemos como una jovencita más de la época. Participa en las actividades de la Sociedad de Amigos del País y en las del Liceo de la Juventud. Incluso se conserva el testimonio del hijo de un testigo visual que vio a Rosalía interpretar el personaje de Rosmunda, el personaje principal en una obra de Gil y Zárate. Y dice que lo hacía muy bien, que era una gran actriz y que había cosechado un gran éxito. No es, por tanto, una chica tímida. Es una chica que actúa en obras de teatro y que lo hace con despejo y que lo hace con éxito. Es más, a los 20 años va a publicar un libro de versos. Es decir, esta niña, que estuvo a punto de ser una expósita, que vivió sin padre y sin madre en sus primeros años, se lanza en plena juventud, casi adolescencia, ya a la vida pública. Sale con un libro de poesías en el año 57, titulado La Flor. ¿Cómo es este libro? Pues, a mi juicio y al de otros críticos, muy poco original. Es un libro de influencias proncediana, con polimetría, hay desde tercetos a octavas reales, versos de dos sílabas, como los que hacían Espronceda o la Divina Tula, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y hay leyendas, la temática es de leyendas románticas y de confesiones íntimas propias de la poesía romántica. Pero hay un pequeño detalle que a mí me hace ver lo que debió ser esa vida de Rosalía hasta ese momento. Cuando en el libro evoca su vida, dice, en un poema titulado Fragmentos, «La risa y el sarcasmo, por doquiera que fuera yo, mi corazón palpaba, y doquiera también que me escondiera, ay, la risa sardónica encontraba». Esto se escapa a los tópicos románticos, risa y sarcasmo. Rosalía se siente señalada en la sociedad. Empieza a ser, y lo manifiesta en su obra, una marginada social, una persona que en la sociedad es objeto de mofa, risa y sarcasmo por donde quiera que vaya. Conociendo las circunstancias de su vida, no nos puede extrañar, y aquí tenemos una primera constancia de esa sensación de ser al margen, de ser extraño, que no se ajusta a la normalidad de la vida social. Otro detalle que quiero destacar en este libro es la visión negativa sobre el amor. Es cierto que aquí entra en la temática y en la postura romántica frente al amor, que siempre es un amor desgraciado o el recuerdo de un amor feliz de otra época. Los románticos nunca cantan la felicidad de amar, sino el dolor del amor perdido. Pero en el caso de Rosalía es la cosa un poquito más retorcida. Habla de un recuerdo de amor, habla de una figura masculina que cruza por su vida. Yo esto lo interpreté en otra ocasión, es un estudio que he publicado hace años, dándole una interpretación psicoanalítica. Para mí es un recuerdo encubridor. Es decir, está hablando de un recuerdo de amor y creo que lo que esconde es el encuentro, un encuentro con su padre, con una figura masculina que junto a ella tiene una función maternal, enjuga su llanto, la acompaña y al final, ¿qué es lo que queda? Lo veamos como recuerdo de amor o como recuerdo de esa figura paterna que cruza por su vida, dice, y así pasó, mi frente adormecida volvióse luego roja y trocóse el albor de mi alegría, flor que seca se arroja. Lo que queda es el recuerdo de una vergüenza. Yo creo que en este primer libro la originalidad de Rosalía en el tema amoroso es que no refleja su propia experiencia, sino una experiencia heredada. Rosalía tiene una desconfianza ante el tema del amor que no procede de su propia experiencia vital, sino de esa experiencia heredada. Ella es la hija de unos amores culpables y los amores, el recuerdo que dejan es esto, es algo fugaz, vano y que deja un recuerdo de vergüenza. Sobre el amor hablaremos otro día, por eso no voy a insistir más. Muy significativa fue la crítica que consiguió en un periódico madrileño este librito. Hay una crítica de Manuel Murguía, un compatriota, un gallego como ella, un periodista, va a ser también novelista e historiador, gran patriarca de las letras gallegas. Dijo siempre que no conocía a Rosalía cuando le hizo esta crítica. Es una crítica tan halagadora que todos los biógrafos han dudado de sus palabras. Un año más tarde se casaba con ella. Si no la conocía, realmente se dio mucha prisa en conocerla. Y la crítica es muy halagadora. Se casan en 1858, un 10 de octubre. Y en 1859, el 12 de mayo, nace su hija Alejandra. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué puntualiza tanto las fechas? Porque si ustedes echan cuentas, verán que nace exactamente a los 7 meses y 2 días. Por Dios, no estoy diciendo nada más que esto. Pero qué mala suerte la de Rosalía. Persona marginada, persona señalada, persona que ha tenido la vivencia de ser objeto de mofa y de sarcasmo, a los 7 meses y 2 días nace su primera hija. Y además los biógrafos lo ocultan, no lo quieren decir. Durante mucho tiempo en las biografías de Rosalía el dato se ignoraba, se pasaba por alto e incluso hubo quien afirmó a los 9 meses exactos, en fin, si no se quiere decir no se dice, pero no falsear los datos, a los 7 meses y 2 días nace. Y de nuevo Rosalía, desgraciadamente, se va a sentir objeto de murmuración en la sociedad en la que vivía. De nuevo, esto tiene que haberla señalado. Pero no solo nace su hija, sino que publica una novela, La hija del mar. Y en La hija del mar nos vamos a parar un poco, porque tiene un prólogo y una dedicatoria que son de lo más inquietantes. El prólogo, la dedicatoria es a su marido, a Manuel Murguía, y le dice así. Estamos en el año 59, por tanto, tiene Rosalía 22 años y se ha casado el año anterior. A ti, que eres la persona a quien más amo, te dedico este libro, cariñoso recuerdo de algunos años de felicidad, que como yo, querrás recordar siempre. Juzgando tu corazón por el mío, creo que es la mejor ofrenda que pueda presentarte tu esposa. Cariñoso recuerdo de algunos años de felicidad. ¿Qué habrá pasado ya? Se ha casado el año anterior. Le dedica el libro a la persona a quien más amo. Esto suena ya a tragedia. Ya que aquí hay algo que no sabremos nunca lo que fue, pero que le hace pensar en la felicidad como un recuerdo, cariñoso recuerdo de unos años de felicidad que como yo querrá recordar siempre. En el prólogo, entre bromas y veras, justifica el hecho de publicar una novela. Por ser mujer, dice, permítaseme que se me disculpe de este pecado de ser mujer y escribir. Una justificación demasiado larga, demasiado larga. Rosalía no se siente segura a la hora de publicar. No se sintió segura nunca. Antes de morir, mandó quemar los inéditos que había. Se lo preguntó una y otra vez a lo largo de su vida y ha dejado reflejo en su obra. En Follas Novas se pregunta, Eben, ¿para qué escribo? Y contesta, Eben, porque así semos reloj que repetimos eternamente o mesmo. Nunca tuvo claro que tuviera que publicar. Y aquí se mezclan dos cosas, el hecho de ser mujer y el hecho de estar publicando algo que es un desahogo íntimo. dice en el prólogo. Yo pudiera muy bien decir aquí cuál fue el móvil que me obligó a publicar versos condenados desde el momento de nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condenaba la persona que solo los escribía para aliviar sus penas reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuese su autora. Se está refiriendo al primer libro, a La Flor, versos que habían nacido para aliviar sus penas y no para que cayese sobre ellos la mirada de nadie. Y dice, yo pudiera decir cuál fue el móvil, pero no es este, sin embargo, el lugar oportuno de hacer semejantes revelaciones. Publicados mis primeros versos, la aparición de este libro era forzosa casi. Es decir, Rosalía parece sentirse obligada a una carrera literaria de la que no está convencida. ¿Qué es lo que la obliga a escribir? Desde luego, su naturaleza. Ella confiesa que son desahogo de su corazón. Muchas veces nos lo dirá. ¿Pero por qué publica? ¿Cuál es ese móvil al que alude que la lleva a publicar? Nos consta que Cantares Gallegos los escribió, los publicó forzada por su marido. ¿Es que fue siempre así? ¿Es que Murguía la obligaba a escribir porque se daba cuenta de su talento? Perdón, la obligaba a publicar, porque escribir escribía de motu propio. Pues no sabemos. El que haya seguido página por página este relato, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer, porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Como a las mujeres no les es permitido escribir lo que sienten y lo que saben, tienen que buscar ese camino indirecto de la fabulación novelesca. Si lo publica, pienso yo que será por una autoafirmación, por un deseo de afirmarse como persona en una sociedad que la margina. Que la margina como mujer, que la margina por motivos económicos. Esto que no se suele mencionar nunca, creo que hay que tenerlo en cuenta. Rosalía, con ese idealismo romántico, debe pensar, tan joven como es, que quizá se pueda abrir carrera en el mundo de las letras, que pueda aportar una pequeña ayuda a la economía familiar, muy precaria en su matrimonio y terriblemente difícil en la familia de su madre. Conservamos una carta del hermano de su madre, de don José María de Castro, a la madre de Rosalía, escrita poco antes de que ésta muera, deben ser ya los últimos meses de su vida, verdaderamente desgarradora, porque da la imagen de lo que es el final de una casa solariega importante que se viene abajo, que no tiene ya con qué cubrir los huecos. Le dice, está llena de detalles verdaderamente mezquinos, pequeños, justificándole que no manda el dinero que tenía que mandar. Un paisano a quien le tenía arrendado unas tierras en 18 ferrados de maíz, que era lo que contaba para mandarte, se marchó para fuera del país y en fuerza de mucho andar solo pude recoger 12, cuyo importe vendido a precios del día te remito, teniendo entendido que para eso dejo en descubierto a mi hija Ruperta. Es decir, unos detalles de una falta de solvencia económica terribles. Creo que Rosalía, el móvil al que no alude pudorosamente, pudiera ser esto. Es decir, publica porque piensa que es una manera de colaborar a la economía familiar. Y desde luego lo hace también por un deseo de autoafirmación personal. Como mujer y como ser humano marginado, necesita hacerse un sitio en la sociedad. Recordemos que estamos en el año 59 y que todavía en el año 83, Concepción Arenal, cuando habla de la situación de la mujer española respecto a Europa, dice que en España las mujeres solo pueden ser maestras de niñas, estanqueras, telegrafistas y reinas. No era ninguno de estos casos el que Rosalía podía optar a ello. En cuanto al contenido de esta primera novela, quiero destacar únicamente un aspecto. La protagonista, Teresa, es una expósita. Es decir, es una persona que tiene esa condición que Rosalía estuvo a punto de tener. Y a mí me parece que al presentar el personaje rompe una lanza en favor de su madre, del valor que tuvo doña Teresa de Castro de arrostrar las críticas de la sociedad para hacerse cargo de su hija. Dice así en La hija del mar, Rosalía, hablando de la protagonista. Hija de un momento de perdición, su madre no tuvo siquiera para santificar su yerro aquel amor con que una madre desdichada hace respetar su desgracia ante todas las miradas, desde las más púdicas hasta las más hipócritas. Hija del amor, tal vez apenas la luz del día iluminó sus inocentes mejillas, fue depositada en una de esas benditas casas en donde la caridad ajena puede darle la vida, pero de seguro no le dará una madre. Está diciendo a la sociedad: yo sí que tengo una madre, mi madre sí que tuvo el valor de tenerme a su lado y con ese gesto santificar ese error ante todas las miradas. Por tanto, las circunstancias biográficas siguen influyendo en estas obras primerizas. La visión del amor de la novela es muy negativa, muy pesimista, pero de esto tendremos ocasión de hablar más adelante. Al año siguiente, Rosalía publica otra novela, ya sin prólogo. No necesita justificación, es decir, Rosalía ha entrado en la carrera literaria y publica Flavio. En Flavio nos encontramos un personaje, una jovencita de clase media, tirando a alta, que sin que venga a cuento, escribe. Es decir, de nuevo las circunstancias biográficas influyendo en la narración, en la fabulación novelesca. Mara, la protagonista, que podía tocar el piano o hacer dibujo, que sería lo normal, pero no, tiene inquietudes literarias y hay un monólogo que parece una confesión de Rosalía. Y vemos otra vez ese problema, es decir, ¿por qué escribo y qué vergüenza que esto que escribo salga a la luz? Si alguien pudiese ver esto, exclamó ruborizándose, Dios mío, una mujer que se atreve a trasladar al papel sus sentimientos más ocultos, aquellos sentimientos que nadie debe penetrar, aquellos de que ella misma debiera tal vez ruborizarse, locura, murmuró moviendo lentamente la cabeza. Y a continuación pasa a reflexionar sobre lo que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Es el cielo y el infierno a la vez? Yo no lo comprendo, pero sé que en medio de sus dulzuras encierra un no sé qué de amargo que hace dolorosa la vida. Sé que solo siento en mí esta necesidad de trasladar a un papel delator mis más íntimos sentimientos, los misterios más profundos de mi alma, cuando mis nervios se hayan agitados, cuando la bilis, esa materia asquerosa de nuestra mezquina naturaleza, derrama en mi sangre su veneno. Y sigue, es un largo monólogo, pero fijémonos en esto, trasladar esta necesidad de trasladar a un papel delator mis más íntimos sentimientos. Esto es Rosalía. Esa necesidad, es decir, la escritura como un desahogo íntimo, como una necesidad contra la que no puede luchar, pero contra lo que sí puede luchar es contra la publicación, y eso fue lo que siempre le creó una desazón. En el año 62, un episodio muy importante en su vida, muere su madre, doña Teresa de Castro, con 58 años, y Rosalía escribe al año siguiente, en el 63, un folleto titulado A mi madre, verdadero homenaje, testimonio público de amor, de respeto y de admiración a la figura materna. Por mucho que se insista o que se haya querido señalar ese primer momento de abandono por parte de doña Teresa de Castro, no cabe duda de que una vez que se hizo cargo de Rosalía, debió volcar en ella toda una ternura acumulada en años de soledad. Y Rosalía sació en ella también esa necesidad de cariño y de ternura, porque la separación fue desgarradora. Rosalía, que está ya casada y que tiene una hija, reacciona ante la muerte de su madre con un dolor profundísimo. Y además nos va a dejar, de eso hablaremos el último día, a través de la muerte de su madre, ella penetra en ese mundo del más allá. Es precisamente el amor que siente hacia su madre lo que la lleva a afinar su sensibilidad para no romper ese cordón umbilical que la une a su madre. En A mi madre, en estos versos, lo que queda de manifiesto es una sensación de desaliento, de pérdida de compañía. Rosalía ingresa definitivamente con la pérdida de su madre en una sensación, en una vivencia de la soledad que ya no la abandonará nunca. Tiene expresiones de una belleza y de una sencillez enormes. No quiero insistir en un punto en el que más adelante volveré a tocar, pero por ejemplo cuando habla de que ha muerto y se compara a sí misma como un pájaro sin nido. Y dice, ay, pájaro sin nido, poco lo alumbrará el sol. Y era el pecho de mi madre, nido de mi corazón. una bellísima imagen, muy sencilla, porque no está haciendo retórica, pero pájaro sin nido poco lo alumbrará el sol. Y dice, cuando muere una madre, debiera un hijo morir. Rosalía siente que su lugar en el mundo ha quedado definitivamente solitario, es decir, le falta ese amparo, ese apoyo que era la presencia de su madre. En este mismo año publica un libro ya fundamental en la obra de Rosalía, que es Cantares gallegos. Con él entraríamos en la temática de lleno, en la temática social, que será la que trataremos el día próximo. Señalemos hoy nada más el influjo de Murguía, de su marido, en la gestación de esta obra. Rosalía no estaba nada dispuesta a publicarla y Murguía incluso la engaña. Le dice que ya ha entregado los primeros poemas y que tiene que escribir los otros porque es que si no el editor va a la bancarrota, que tiene que continuar. Y Rosalía continúa escribiendo y accede a la publicación, creando pues el primer gran hito de la literatura gallega del XIX. Pero no todos son plácemes y parabienes. Este libro, Cantares gallegos, cae muy bien. Se incluye dentro de una corriente folclórica. La gente no se percata bien de la trascendencia y de la carga social que tiene el libro. Se interpreta como algo folclórico. Son versos muy bonitos, suenan muy bien. Pero hay una carga crítica que se va a desarrollar muy pronto en una serie de artículos interrumpidos por la violenta acción de los seminaristas de Lugo, que atacan los locales del Almanaque de Galicia, donde se estaba imprimiendo un artículo de costumbres titulado El Codio. El Codio era el nombre que se daba a algunos seminaristas y aludía a la miseria, a la mezquindad de estos estudiantes que vivían de codas de pan, de restos. Se enteraron de qué iba este asunto y los seminaristas atacaron los locales del periódico y se ha perdido el artículo de costumbres. No sabemos qué ha sido de él. Es una obra de Rosalía perdida. Del año siguiente, del año 66, conservamos otros artículos de costumbres, todos ellos interesantes. Del cadiceño, que pinta la figura del emigrante que cuando vuelve finge haber olvidado las costumbres y hasta la lengua materna, hablaremos cuando hablemos de lo social. Hoy me voy a detener en otro, en Las literatas. En Las literatas, Rosalía finge que ha encontrado una carta de una señora que le escribe a una amiga contándole sus desventuras como escritora. Dice, por Dios, ser escritora, no se te ocurra, evítalo como puedas, porque es una desgracia tras otra. Yo te voy a contar lo que a mí me sucede. Y, naturalmente, es una confesión de lo que es la vida literaria para Rosalía. Es muy interesante porque nos da una imagen muy clara de lo mal que lleva Rosalía su postura de mujer escritora. Es decir, sufre muchísimo con los alfileretazos de la sociedad. Veámoslo con sus palabras. Dice, amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora. Serlo como George Sand vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente, y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Fijémonos cómo insiste de nuevo en esa murmuración, en ese ser objeto de la curiosidad pública y no bien intencionada. Te señalan constantemente y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que sabes, si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera. Dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, qué fatua, qué orgullosa. Te desdeñas de hablar como no sea con los literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar inadvertidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento? Ni siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación. Si te agrada la sociedad, pretendes lucirte, quieres que se hable de ti, no hay función sin tarasca. Si vives apartada del trato de las gentes, que es lo que le suele pasar a ella, si vives apartada del trato de las gentes, es que te haces la interesante, estás loca, tu carácter es atrabiliario e insoportable, pasas el día en deliquios poéticos y la noche contemplando las estrellas como Don Quijote. Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos y los hombres no cesan de decirte siempre que pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaán y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Por tanto, le dice a su amiga, mira, para casarse esto de ser escritora es una cosa muy inconveniente, porque tienes grandes dificultades, muchos más que cualquier otra mujer. Pero puede ser que encuentres un hombre de talento, un hombre que sepa estimarte y que esté por encima de esos prejuicios de la sociedad. Pero no pienses que entonces se han acabado tus problemas, ni muchísimo menos. Entonces vienen otros todavía más complicados. Eso es lo que le ha sucedido a ella, le dice. Por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Verso, prosa, bueno o malo, todo es suyo. Y no hay principiante de poeta ni hombre sesudo que no lo afirme. De tal modo le cargan pecados que no ha cometido. Enfadosa preocupación, penosa tarea por cierto la de mi marido, que costándole a un trabajo escribir para sí, porque la mayor parte de los poetas son perezosos, tiene que hacer además los libros de su mujer, sin duda con el objeto de que digan que tiene una esposa poetisa, esta palabra ya llegó a hacerme daño, o novelista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer. Y Rosalía, después de aludir además a que si fuera extranjera, pues las cosas irían mejor, pero encima siendo gallega, qué barbaridad, esta que todos conocemos escribiendo, todo esto le molesta. Dice, si siquiera hubiera nacido en Francia o en Madrid, pero aquí mismo. Todo esto que por lo general me importa poco, aquí ya estamos oyendo la voz de Rosalía en plan de confidencia. Es decir, está haciendo una sátira, está haciendo una caricatura, exagerando un poco los términos, pero realmente de forma muy realista. Pero ahora ya viene esta confidencia en voz baja. Todo esto que por lo general me importa poco, hay veces, sin embargo, que me ofende y lastima mi amor propio. Y he aquí otro nuevo tormento que debes añadir a los ya mencionados. Es decir, vemos a Rosalía quejándose, es decir, no está a gusto. No está a gusto porque no encuentra ese lugar en la sociedad. Se siente de nuevo o señalada por literata o que si está viendo visiones, que si su marido le escribe todo. Y confiesa, me mortifica. También mi amor propio sufre por esto. En el mismo año, en el 66, publica una novela que en realidad son el retrato de tres tipos pintorescos, se titula Ruinas, y son tres tipos pintorescos que viven en una pequeña ciudad de provincias. Y señalo únicamente porque de pasada aparece allí el malestar de Rosalía en las ciudades pequeñas. Parece que voy señalando todo lo desagradable de su vida, pero claro, es que hay que justificar un poco. Una persona de sensibilidad, refinada, inteligente, está constantemente recibiendo estos alfileretazos de la sociedad, a lo que se unían los grandes dolores de su vida, es decir, la pérdida de sus hijos, que enseguida vendrá, las dificultades económicas, y lo que es peor, es decir, algo que ella dirá y calificará como dolor que nació con ella, es decir, esa vivencia dolorosa de estar en el mundo. Pero a todo eso, es decir, a esa conciencia dolorida del existir humano, a eso que es dolor existencial, angustia existencial, se unen estos pequeños alfileretazos, estas mezquindades, estas molestias de no encontrar el sitio adecuado. Ruinas se supone que se refiere a Padrón, el lugar de este pueblo donde viven estas personas, y está hablando, lo dice de pasada, está hablando de un baile que lo hacen muy bien, que es casi como en la capital, pero que no va a decir el nombre porque teme represalias. Dice así. No hay que dudar que lo consiguen en parte, sobre todo cuando se trata de cierta escuela que no podemos mentar por temor a que su solo nombre pudiera dar lugar a una querella contra nosotros, entre los habitantes de aquel pueblo, con quienes no queremos estar a mal por nada del mundo. Sus venganzas tienen algo de común con aquella máxima de Maquiavelo, calumnia, calumnia, que algo queda. Sépase, pues, que no queremos nunca hacer la menor ofensa al pueblo en cuestión. Cuando también trata a sus amigos, ¿qué hará con sus enemigos? Es decir, se rompe el hilo narrativo y aparece esta voz de Rosalía diciendo, no se ofendan, no voy a decir el nombre, no quiero estar a mal con nadie, tomando precauciones, tomando cautelas constantemente. Al año siguiente publica El caballero de las botas azules, una novela muy ambiciosa, a mi juicio no muy lograda, pero que fue de las que tuvo, de las más reconocidas por la crítica. Y del 67 al 80, a 1880, un largo silencio literario y muchos hijos. Recordemos que había nacido en el 59 su hija Alejandra, a los 7 meses. Pues bien, en el 68 nace Aura. En el 71, los gemelos Gala y Ovidio. En el 73, Amara. En el 75, un niño, Adriano, que se va a morir de accidente. Al año y medio se muere. Parece ser que es que se cayó de una mesa donde lo estaban atendiendo. Y en el 77, Valentina, que nace muerta. Estamos en el año 77, han pasado casi 20 años, 19 desde su matrimonio, y quizás sea el momento de preguntarnos cómo fueron las relaciones con su marido, que junto con el tema de su nacimiento irregular es el otro punto más debatido y más conflictivo de su biografía. Como documentación no hay mucha, cada uno de los biógrafos y de los investigadores y estudiosos de Rosalía ha interpretado los hechos a su manera y las opiniones son muy diversas. Yo les he hecho una selección, una pequeña selección. Jesús Alonso Montero, en el prólogo a En las orillas del Sar, decía: «Siempre he creído que la decisión de casarse con este hombre, con Murguía, es un acto propio de quien, abrumado por las circunstancias, se ve en la necesidad de aceptar la menor oportunidad. Que después hubo disgustos y no pequeños, parece estar probado». Sin embargo, Juan Naya, el depositario de la herencia literaria de Rosalía, dice: «La envidia, que siempre está al acecho, forjó la leyenda de las desavenencias, y hasta hubo quien creyó que Rosalía fuera una mártir del sagrado vínculo». Bouza Brey hace hincapié en el aspecto de ayuda literaria de Murguía. «Damán do seu home entrou Rosalía na gloria, xa que foi o primeiro admirador das súas excelsas cualidades poéticas, con sacrificio escomasidas propias, como ben está señalado. E nunca xamais lle pagará Galicia a don Manuel Murguía o desvelo que puxo en dar a conocer as vibracións daquel exquisito espírito. O nome de Murguía ten de figurar o frente de toda a obra de Rosalía polo amoroso coido que puxo no seu brilo, frente á recatada actitude da súa esposa, apartada sempre dos cenáculos onde se forxan con razón ou sin ela as onas literarias». Hace algunos años, bastantes años ya, muchos años diría yo, publiqué un artículo comentando un hecho que entonces me indignaba mucho. Antes de morir, en el año 23, cuando ya Rosalía era figura conocida y empezaba a reivindicarse su fama literaria, Manuel Murguía, antes de morir, destruyó todas las cartas que conservaba de su mujer, todas las que le había escrito a lo largo de su vida. Y lo hizo además a conciencia de que estaba destruyendo unos documentos de primera magnitud. Se conserva una nota manuscrita de él por esas fechas en que dice: «Verdaderamente la vejez es un misterio, una cosa sin nombre. Cuando he podido leer aquellas cartas que me hablaban de mis días pasados, sin que ni mi corazón ni mis ojos sangraran. ¿Para qué? Parece que me decían. Si hemos de vernos pronto, ya hablaremos en el más allá. Preparémonos a dormir nuestro eterno sueño, nuestro sueño de paz. Pero si las leí, las cartas, que está a punto de destruir, pero si las leí sin que mi alma se anonadase en su pena, no fue sin que el corazón que había escrito las líneas que acababa de leer se me presentase tal como fue, tal cual nadie es capaz de presumir». Bueno, a mí eso de «si hemos de vernos pronto, ya hablaremos en el más allá», me sonaba a aquellos versos de Bécquer: «Allí donde el sepulcro que se cierra abre una inmensidad, todo lo que los dos hemos callado lo tenemos que hablar». Yo me preguntaba, bueno, estas cuentas pendientes que Murguía quiere arreglar con Rosalía en el más allá estaban en las cartas, es decir, quedaba el testimonio de todos los problemas que a lo largo de 20 años surgieron en la vida de esta mujer, y las destruye. Y las destruye diciéndonos que se le había presentado a leerlas el corazón de ella tal como fue, tal cual nadie es capaz de presumir. Es decir, que destruyó la imagen más fidedigna de Rosalía de Castro. Bueno, yo arremetía contra este hecho y pensaba que Murguía lo había hecho para proteger su imagen. En los escasos fragmentos que han quedado de cartas de Rosalía, le hace muchos reproches. Le dice que no aparece por casa, que está fuera todo el día, que parece que le torturan con cilicios, que no le han llegado sus cartas, que no le escribe a pesar de que no tendrá otra cosa que hacer que un paseíto con un amigo. Yo pensaba, bueno, pues las otras debían tener cosas todavía peores. Y Murguía las destruye para proteger su propia imagen. Claro, Murguía es también un hombre de letras, es un hombre que ha pasado a la historia de la literatura gallega. Pues bien, al cabo de los años he cambiado de opinión. Creo que Murguía las destruyó no tanto para proteger su propia imagen como la imagen de Rosalía. Pienso que en esas cartas había una imagen demasiado humana a juicio de Murguía. Estaba ya iniciándose el proceso de mitificación. Rosalía iba a ser esa gran figura, no solo de las letras, sino de la sociedad gallega. Iba a ser la representación del pueblo gallego. ¿Para qué dejar una imagen sangrante de una mujer que se rebela contra las pequeñeces de la vida cotidiana, que se queja de la falta de dinero, que se queja de la soledad en que la deja su marido, de los engaños, de las infidelidades? Probablemente debía estar ahí esos documentos a los que todos aluden y que nadie puede atestiguar. Creo que no fue la imagen propia la que defendió Murguía, sino esa imagen mitificada de una Rosalía que iba ya camino de la gloria. Porque lo que sí sabemos de Murguía es que siempre estuvo al lado de Rosalía protegiéndola literariamente. A veces demasiado, le corregía los poemas, se los dulcificaba. En la segunda edición de Las orillas del Sar, que parecía demasiado dura, demasiado fuera de una religiosidad ortodoxa, le colocó estratégicamente dos poemitas de Rosalía, pero estratégicamente colocados de tono religioso, uno al comienzo del libro y otro al final, con lo cual el libro queda enmarcado en dos poemas religiosos y parece que se palia un poco esa impresión de desarraigo. La protegió, estuvo siempre literariamente a su lado, la respetó como escritora. No tuvo envidia, no tuvo celos literarios, que es muy de estimar en un marido que comparte también la literatura. Incluso yo diría que la aguantó. Tuvo la suerte, Murguía, de que entre las poquitas cartas que quedan de Rosalía quedó esta. Estando lejos de ti, vuelvo a recobrar fácilmente la aspereza de mi carácter, que tú templas admirablemente, y eso que a veces me haces rabiar, como sucede cuando te da por estar fuera de casa desde que amanece hasta que te vas a la cama, lo mismo que sin tu casa te mortificasen con cilicios. Entonces lo confieso, me pongo triste en mi interior y hago reflexiones harto filosóficas respecto a la realidad de los maridos y a la inestabilidad de los sentimientos humanos. Pero a pesar de esto te quiero mucho y te perdono todo fácilmente, hasta que me digas que te gustan otras mujeres, lo cual es mucho hacer. No es la carta de una persona que se entiende mal con su marido. Es una carta que tiene reproches, pero que tiene un enorme fondo de cariño. Es decir, debía haber un profundo entendimiento entre ellos dos. Y cuando fue necesario defender a Rosalía públicamente, Murguía dio la cara. Es decir, hemos visto que los seminaristas de Lugo atacan el periódico, el Almanaque de Galicia, por la publicación de un artículo de costumbres. Hubo otro episodio mucho más escandaloso. Rosalía publica en los lunes del Imparcial un artículo hablando de costumbres gallegas tradicionales, ancestrales, y se refiere a algo que se ha llamado la prostitución hospitalaria. Es decir, esa antigua costumbre que hacía que cuando un marino había estado mucho tiempo embarcado, sin tocar tierra y, por tanto, sin tener contacto con mujer, cuando llegaba a una costa, dice Rosalía muy finamente, donde toda mujer es honrada, había la obligación de ofrecerle la casa a ese marino y una de las mujeres de la familia. Bueno, esto cayó como una bomba en Galicia. Le sentó fatal. Arremetieron contra ella, la criticaron, dijeron que cómo se atrevía a publicar en un periódico madrileño esta costumbre, que además no estaba documentada y que no era propia de Galicia, sino de países atrasados. Sale a la palestra Murguía defendiéndola, ofreciendo testimonios de otros lugares donde esto se da y ofreciéndole el apoyo moral de estar al lado de su mujer. Rosalía responde con una gran violencia, con una gran dignidad, se conserva una carta en la que Murguía le dice que vuelva a escribir en gallego. Como digo, fue el gran patriarca de las letras gallegas. Y Rosalía, aludiendo a esas necesidades económicas a las que yo me he referido al comienzo, le dice: ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco ocuparme de nada que a nuestro país concierna. El país casi trata a los suyos, no merece que aquellos que tales ofensas reciben vuelvan a herir la susceptibilidad de sus compatriotas con sus escritos malos o buenos. Hazle saber al editor, le dice, mi resolución de no volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este país, ni menos escribir en gallego. Yo estoy segura de que si no se hubiera muerto, hubiera escrito, porque Murguía, que templaba admirablemente su carácter, la hubiera convencido de la necesidad de seguir enarbolando esa bandera del gallego que ella había sido la primera en levantar. A referirme a este escándalo y a esta postura de Murguía de defensa, no puedo por menos que recordar otra pareja famosa en la época, que era la de la Pardo Bazán con su marido don José Quiroga, que no tuvo en absoluto esta postura. Cuando se levantó el escándalo en La Coruña provocado por la publicación de La Tribuna, don José Quiroga se quedó atrás y fue la Pardo Bazán la que se defendió sola y ya siempre de todos los ataques que merecía su obra. Y hablando de la Pardo Bazán, habrá que puntualizar un poco las relaciones entre estas dos mujeres. No fueron buenas y la culpa la tuvo doña Emilia. A doña Emilia le correspondía, por edad, rendir pleitesía a Rosalía. Le pidió unos versos que publicó en el Nuevo Teatro Crítico, pero no tuvo la generosidad, la gentileza de ofrecer las páginas de su revista a Rosalía de Castro. Y muchos años después de la muerte de Rosalía, 11 años después, Murguía, que había ido acumulando bilis contra doña Emilia por esa mala postura de la Pardo Bazán contra Rosalía, escribió unos artículos titulados Cuentas ajustadas, medio cobradas, en que verdaderamente la pone verde. Es decir, le dice de todo, le llama parvenu, le dice que fue mezquina, que cuando la llamaron para hablar de Rosalía, recién muerta, en un homenaje público, se dedicó a hablar de todo el mundo menos de Rosalía, lo cual es cierto. Es decir, la Pardo Bazán tuvo una postura muy poco señorial. Y revisando estos papeles me he encontrado con unas palabras y les voy a comunicar porque ha sido un pequeño hallazgo. Yo siempre había pensado que un poema de Rosalía que se refiere a la soberbia estaba inspirado en doña Emilia Pardo Bazán. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Pues por esas intuiciones que uno tiene. Cuando uno conoce muy bien a un autor, como es el caso de Rosalía, y también bastante bien a otro, como es el caso de la Pardo Bazán, pues tiene ideas de este tipo. Yo pensaba, al oír esto, esta es la Pardo Bazán. Es decir, esa manera de ir por el mundo arrollando, arrasando, pasando por encima, y aquí estoy yo, gran señora, gran aristócrata, con dinero, inteligente y con talento, esto es la Pardo Bazán, dice Rosalía. Prodigando sonrisas que aplausos demandaban, apareció en la escena, alta la frente, soberbia la mirada. Y sin ver ni pensar más que en sí misma, entre la turba aduladora y mansa, que la aclamaba sol del universo como noche de horror pudo aclamarla, pasó a mi lado y arrollarme quiso con su triunfal carrera de oro y nácar. Yo me aparté y fijando mis pupilas en las suyas airadas, es la inmodestia, al conocerla dije, y sin enojo le volví la espalda. Ustedes me dirán si no le recuerdan estas palabras al poema que acabamos de leer. Dice Murguía en Cuentas ajustadas, medio cobradas, evocando la relación entre estas dos mujeres. Dice de doña Emilia, no supo o no quiso honrarse visitando a quien siendo igual a ella por el nacimiento, le era superior por la edad, la gloria alcanzada y el valor verdaderamente heroico con que soportaba su desgracia. Todo lo contrario, como una verdadera parvenu, parecía gozarse en ello. Cuando pasaba por la calle y bajo las ventanas de la que ya tenía por su enemiga, haciendo crujir los vestidos y resonar su alegría, sabía que tras de aquellas paredes silenciosas como la muerte, había una esposa y una madre que sufría lo que solo su corazón de mártir pudo soportar sin romperse. Dios mío, ¿de qué extraña materia estará formado su corazón cuando no la conmovieron tan grandes como inmerecidas desventuras, gozando en pasar a cada momento, mostrando estrepitosamente sus galas, recuérdense la carroza de oro y nácar que quiere arrasarla, mostrando estrepitosamente sus galas ante la que se había desprendido de aquellas que le recordaban los días más felices de su vida. Las mujeres tienen en estos casos un superior instinto para comprenderse, y Rosalía de Castro comprendió perfectamente entonces a doña Emilia. Hizo más, no le hizo caso alguno. A mí me parece que hay una gran similitud. Es por los mismos años en que, a los que alude Murguía, escribe Rosalía ese poema. Yo creo que se inspiró en la figura de la Pardo Bazán para crear esa imagen de la persona triunfante, arrolladora, que no mira a nada más que a su propio triunfo, y que su postura frente a ella es la postura de Rosalía frente a la gloria literaria. La desprecia, dice, es la inmodestia, y le volví la espalda. Eso fue la postura de Rosalía frente a todos los cenáculos en que se forjan las famas literarias. Los despreció olímpicamente, les volvió la espalda. Y estamos llegando ya al final. Estamos llegando a los últimos años de su vida. Es la publicación de Follas Novas, otro gran libro en lo que comentaremos los próximos días, y En las orillas del Sar, de tono íntimo, de tono ya confidencial. En el año 85 va a morir Rosalía. Está enferma desde por lo menos 4 años antes, arrastra un cáncer, una penosa enfermedad que la va matando lentamente. Muchos artistas, muchos poetas han tenido la intuición de lo que va a hacer su muerte, y desde luego Rosalía la tuvo. En las orillas del Sar, publicado 1 año antes de morir, nos ha dejado el testimonio de esta intuición de lo que será su muerte. Dice, sintiéndose acabar en el estío la desahuciada enferma, moriré en el otoño, pensó entre melancólica y contenta, y sentiré rodar sobre mi tumba las hojas también muertas. Rosalía siempre le gustó mucho el otoño, se sentía muy a gusto. No le gustaba el verano, que era cálido, sino el otoño. Entonces se siente acabar y piensa, moriré en el otoño, y sentiré rodar sobre mi tumba las hojas también muertas. Mas ni aun la muerte complacerla quiso. Cruel también con ella, perdonóle la vida en el invierno. Y cuando todo florecía en la tierra, la mató lentamente entre los himnos alegres de la hermosa primavera. Su muerte fue esto mismo. Y Rosalía muere lentamente, va acabándose, pero se muere en un momento en que todo en la naturaleza respira plenitud. Se muere en medio del verano, un 15 de julio. Lluvioso, eso sí, los días que precedieron a su muerte parece ser que fueron lluviosos. ¿Cómo llega a la muerte? Pues con serenidad. Rosalía, a lo largo de su vida, nos ha hablado en estos últimos años, desde Follas Novas, desde el año 80 y hasta el 84, que tenemos el testimonio de sus obras, nos va a dar una imagen de la muerte como reposo, como descanso. Ansía descansar, reposar. Pero, además, nos va a dejar el testimonio de una vieja tentación. Muchas veces Rosalía nos ha hablado de su tentación de suicidio. Me dirán, esto se da mucho en la literatura romántica. Sí, los románticos hablaban mucho de suicidarse, no se suicidaban. El único que se suicidó fue Larra, que no lo anunció. Todos los demás se murieron de sus tisis y de sus enfermedades o de vejez. Rosalía no lo hace a la manera romántica, es decir, no arroja a la cara del buen burgués satisfecho de la vida su deseo de morir y su desprecio de la vida, no. Lo hace en tono íntimo, confidencial, a veces irónicamente. Le apetece descansar y la atrae sobre todo el mar. El mar siempre fue la gran tentación para Rosalía. En Follas Novas hay un poema delicioso en que dice cómo el mar la atrae con su ronco y constante murmullo. Y le dice, la llama y le dice, ven a descansar en mí. Y comenta Rosalía, está enamorado de mí y yo de él. Dice, el enamorado está de mí, odeño. Y he una morada de él, pois saldremos co empeño, que si él me chama sin cesar, eu teño unas ansias mortais de pousar nel, ansias mortales de descansar en el mar. Vieja tradición, la unión de mar y muerte. En toda la cultura occidental, recordemos en las coplas de Manrique a la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que van a dar en la mar, que es el morir. Llega la hora de la muerte. Y Rosalía, dicen que en medio del delirio, pronuncia unas palabras que no entiende nadie. Dice, abrid esa ventana, que quiero ver el mar. Yo creo que no estaba delirando y que si deliraba, ese delirio respondía a algo muy hondo, muy auténtico en su vida. Recordemos esa constante incitación a descansar que es el mar en su obra, nos lo ha dicho. El namorado está de mí y eu sinto unas ansias mortais de pausar él. Nel. Por otra parte, tenemos también constancia en su obra de esa percepción finísima del más allá, cómo ha llegado a penetrar ese misterio de lo que está más allá del mundo sensible. A mí esas palabras de Rosalía me hacen pensar que ella tuvo la intuición de la presencia de la muerte. Siente que la muerte se le está acercando, pero no esa muerte cruel que la mata en medio de las glorias de la naturaleza del verano, sino una muerte amable, una muerte atractiva, una muerte que la incita a descansar, es decir, es el mar de siempre que la llama, que se le acerca. Y Rosalía siente esa presencia de la muerte y auténticamente, porque no es un tópico romántico, es que era su vivencia de un deseo profundo de descansar, siente esa presencia y sale hacia ella. Y entonces pronuncia esas palabras que tienen un perfecto sentido. Va a unirse con el mar de la muerte y dice, abride esa ventana que quiero ver o mar. Nada más. El próximo día, continuaremos.